Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Éxodo, capítulo 21. La vez pasada vimos algo muy particular, interesante, acerca de esclavos y el que por deuda quedara en servidumbre podía, al terminar eso, en lugar de salir libre, quedarse de por vida. Y interesante cómo es y cómo marca literalmente la vida de alguien así. Y ahora vamos a versículo 12 en esta parte, y son estos tres capítulos, el resto del 21, todo el 22 y gran parte del capítulo 23 son mandamientos y tienen como sí algo que ver, y de repente se inserta un comentario, bueno, o un mandamiento que como, ¿y eso qué? Porque hay uno, por ejemplo, no hervir el cabrito en la leche de su madre. Y podemos decir, pero ¿quién hace atole de cabrito? O sea, como que no es nuestro menú, no es nuestra costumbre y todo eso. Pero y es interesante ver cómo, bueno, porque nomás cae el mandamiento en medio de otras cosas que como que nada que ver. Y con esto lo que empezamos a ver, si lo ves así, está como trazando un marco, y que podemos movernos dentro de ese marco, y por eso te vas a estar en una situación y de repente te topas con un mandamiento que es como no para esa situación, pero es útil para otra. Y eso te conecta a otra zona, y luego vas a otra zona, pero dentro de un marco realmente bastante grande que se llama humanidad. Y esto realmente, estos mandamientos, que muchos son para nosotros como sentido común, muy sensato, muy natural, pero necesitamos ver. Nosotros estamos después de 2000 años del cristianismo en Occidente, con toda la influencia, toda la mentalidad, la perspectiva y toda la expectativa que cómo debemos poder vivir. Entonces se han hecho guerras y revoluciones y todo eso, libros, películas acerca de cómo debemos de vivir y cómo debemos esperar vivir. Y porque en otros lugares del mundo, o sea, necesitas ver cómo es en alguna selva, en un valle, donde pase una barranca y un río en Papua Nueva Guinea, y es gente que nunca ha visto a alguien fuera de ese valle. Y se comen a sus enemigos, por decir. Y tienen sus costumbres, y que mucho de eso, o sea, creen que el río tiene espíritus, el árbol tiene espíritus, el venado tiene espíritus, el cocodrilo tiene espíritu, o sea, todo eso, y tienes que aplacar esos espíritus. O sea, tienes que vivir con una naturaleza hostil y tratar de sobrevivir. O sea, realmente no tienen como margen para bajar las manos un poco y disfrutar, o sea, es sobrevivir. Entonces, y en lugares en el mundo o en épocas en la historia humana, cuando es así, la vida se vuelve muy salvaje y brutal, y las reglas que tenemos que seguir como humanos empiezan a deteriorar mucho, porque ya es supervivencia nada más, es el que más puede, el que tira la flecha más lejos, el que corre más, el león no lo alcanza, o sea, es brutal eso. Ahora tienes que ver cómo es una civilización como en Egipto, de donde salieron los israelitas, también brutal, muy civilizado, o sea, con escritura, bueno, no como nosotros, sino glifos, pero con una idea del cosmos, del futuro y después de morir. O sea, eso sucede en civilizaciones cuando ya tienen una clase que puede sentarse a pensar todo el día, a hacer preguntas y tratar de contestarlas. Religiosos, sacerdotes, profetas, filósofos. O sea, Grecia, en cada época, cuando alguien ha tenido como la soltura y el descanso y la seguridad de que mañana sí voy a poder comer y voy a estar vivo, entonces en ese descanso, en ese reposo, hay reflexión. Es entonces que empiezan a hablar de hacer sepulcros, ritos, cómo prepararme para lo que viene después de mi muerte. O sea, cuando es muy salvaje y brutal la vida, lo que estamos tratando es no pensar en morir, o sea, no morir. ¿Okay? Entonces necesitamos ver que los israelitas están saliendo de Egipto a un mundo no tan civilizado, ¿okay? Donde es brutal, en Canaán. Donde sacrifican a sus bebés, donde, o sea, está todo perdido y es una locura. Entonces, y las naciones que les van a rodear allí no tienen como que un respeto o una estima por la vida ajena. Y de hecho, en Egipto eran esclavos. Entonces, con eso necesitamos ver que es un mundo muy apartado del nuestro hoy. Pero humanamente hablando, está a un paso. Y un líder de otra época, no muy lejana, dijo: nunca estamos más de una generación de barbarie. O sea, de lo que eres tú y vives como civilizado, decente, vas a tu Oxxo, vas al cine, vas al súper, llevas tus hijos a la escuela y de repente, o sea, tus nietos pueden estar en algo tan drásticamente cambiado y brutal, ¿okay? Entonces, y si ves eso, cuando estamos viendo la historia del mundo, historia reciente de simplemente los últimos meses, lo que ha pasado en diferentes lugares del mundo, dice sí. O sea, muchos van así muy quitados de la pena en su vida, haciendo sus planes, dónde vamos a pasar vacaciones de Navidad y todo eso, y de repente el mundo se voltea, y no por tu mano, sino viene de otra parte eso. Hay desastres naturales, hay guerra, hay hambrunas y demás, hay pandemias que llegan muy amigablemente cuando no querías. Ok, entonces capítulo 21, versículo 12. Mucho de eso viene realmente encerrado y cabe muy bien, y más cabe ahí debajo del mandamiento cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante, el más central? Y eso era una trampa, porque era una pregunta como para rabinos. Pero como Jesús estaba en el marco, en el perfil de rabino, o sea, un hombre de su edad, de 30 años, ya tenía que ser casado, o estaba fuera de su tarea, ¿okay? A esa edad. Ojo, chicos de 30 años, abusados, ¿okay? Si hay razones. Entonces, tenía que estar casado. Y la única razón por qué no era que si fuera itinerante. Y Jesús era itinerante. O sea, andaba siempre quedando en un lugar, quedando en otro lado, siempre en el camino. Entonces, era como permitido y no considerado como que un vagabundo o un irresponsable. Entonces, guardaba, como conservaba un cierto peso para poder enseñar las escrituras. Entonces le quieren poner eso, o sea, como checando su credencial. Y ¿cuál es el mandamiento más grande? Entonces Jesús dice, es el Shema, el oíd Israel, el Señor vuestro Dios, uno es. Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y ellos están... Te dije que lo ibas a ver. Entonces, y el segundo es semejante. O sea, cuidado cuando le quieres atorar a Jesús, porque él se desatora y te pone una llave y quedas en tu espalda. Entonces, cuidado, porque entonces el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y es interesante porque ese mandamiento, el segundo, que es semejante, amar a Dios con todo tu corazón. Y dice, ay, pero psicólogos cristianos inclusive han citado eso, decir, pues el problema con alguien que siempre está en conflicto, que sus relaciones siempre están como amargadas y tensas, es que no puede amar a otro porque no se ama a sí mismo. Y yo, después de levantarme del piso, de reírme tanto, o sea, el problema con alguien así es que se ama demasiado. Se ama de todo, con todo su corazón, y no cabe nadie más. Y se ama con toda su mente. Siempre está pensando en qué me hicieron, en qué merezco, en cuáles son mis planes, en lo que yo quiero y qué es lo que me frustra. O sea, todo eso, con todas sus fuerzas y toda su alma. Entonces Jesús dice, para no estar en conflicto y para poder vivir en forma apacible con otros, necesitas, ya sabes amar a un pecador. Bueno, tú no me sabes amar, yo me sé amar. Tú no me sabes amar y eso siempre es un reto para ti, okay. Pero sí te sabes amar a ti mismo. Te cuidas, te defiendes, te justificas, te procuras y demás, okay. Entonces es amor y es ágape, es incondicional. Nunca te, o sea, no dices, ahora sí, te voy a castigar. O sea, ¿cómo? Siempre te perdonas. ¿Sí o no? Entonces, ágape, el amor que tienes hacia ti. Entonces, necesitamos ver con eso que Jesús, con eso ya nos puso la llave, ya nos volteó y ya estamos de espalda en el piso. Así, pensando, a lo mejor ya me fracturé algo. Pero viendo eso, es importante entender que amar a tu prójimo como a ti mismo es amar a un pecador. Okay, porque siempre empezamos a decir, bueno, pero es que mira a mi prójimo. Por eso en otra ocasión le preguntan, ajá, pero ¿quién es mi prójimo? Y es ahí donde Jesús da la historia o la parábola, que no es parábola, es una historia de un samaritano que pasa donde alguien había sido asaltado y lo dejaron tirado, casi muerto, herido. Entonces pasa un sacerdote, pasa a un levita, o sea, los muy religiosos, muy espirituales, y cruzan el otro lado del camino para no, como hacer que no vieron, y porque si le pasó una desgracia, es un azote de Dios. Yo me abro, yo me quedo lejos de, o sea, yo, nada que ver. Okay, entonces dice, luego pasa un samaritano. Ahora, un marco histórico para eso es, era camino a Jericó. Entonces el camino de Jerusalén a Jericó no era un camino que podías ir solo, porque había como barrancas y está muy solo y no te puedes escapar. Entonces te esperan. Hay partes donde tú vas y todavía hay beduines que viven ahí. Y hay una parte, ves así sus tiendas y camellos y toda la cosa. Hay uno que otro como un jeep, y, o sea, ya modernizados, pero ahí están los beduines. Entonces te asaltan. Y entonces, cuando es peregrinación, entonces van 100 personas o más, ya no te atacan. Entonces, va solo, lo asaltan, lo dejan tirado, entonces va pasando un samaritano. Ahora, tú sabes que a veces hay quien se hace la descompuesta y es trampa. Te detienes para ayudar y te asaltan a ti. Entonces, igual, o sea, yo me mantengo lejos y el samaritano. Ahora, los samaritanos para los judíos eran como perros. No podías comer con ellos, no podías conversar con ellos, tener cualquier contacto era como un pecado para ti. Entonces ya tenías que ofrecer un sacrificio por tu pecado, haber hablado con un samaritano. Entonces el samaritano hace eso, ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces Jesús lo que está diciendo es que tu pregunta es capciosa, porque hasta un samaritano sabe hacerlo. ¿Ok? Entonces, para que veas esto, entonces estos mandamientos que para nosotros dices, pues claro, pues ¿por qué tiene que decirlo? Como que es pérdida de tiempo y no vamos a concentrarnos y tratar de analizar cada uno, simplemente pasar rápido en esto, porque mucho de eso ya está incorporado en lo que de por sí vivimos o que ya son enseñanzas directas en el Nuevo Testamento. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Homicidio. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, o sea, sin querer queriendo, como dijo aquel, o sea, fue por accidente, pero sí provocó su muerte. Sino que Dios lo puso en sus manos, o sea, es algo no humano. Lo que pasó, entonces yo te señalé el lugar al cual ha de huir, y esas son las ciudades de refugio, que está en otra parte. donde enseña. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. La idea es que cuando alguien va a querer vengarse, tú podías acudir al altar de holocaustos en el tabernáculo, llegar hasta ahí y agarrarte de una de los cuernos, de las esquinas. Pero entonces dice, no, pido. O sea, será el origen de ese juego de niños, pero bueno. Entonces pido, o sea, ya toqué vas, entonces, pero lo quitarás de mi altar y ha de morir. O sea, aunque haga esto, aunque invoque esto, o sea, y diga, no. O sea, si está comprobado, ha de morir. Y decimos, oye, pero parece muy salvaje. Tienes que pensar en qué mundo salvaje están viviendo, que es nuestro mundo también, ¿ok? En cada vecindad hay alguien que está por hacer algo así, ¿ok? Y en tu fraccionamiento con seguridad y policía y toda la cosa, hay alguien que está a punto de hacer una de estas cosas. El que hiriere a su padre o a su madre morirá, punto. Está fuerte, pum, así, ni cachetada. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, ¿ok? Tráfico humano. Si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Qué tal? ¿Ves que como que México es muy compasivo, entonces no hay pena de muerte? ¿Ok? O sea, muerte no es un castigo por cualquier delito. Pero imagínate que por secuestro el castigo fuera muerte, no cadena perpetua, sino muerte. Entonces, si la piensan. Pero como, ves que cuando antes estaba de moda como secuestro express, imagínate, o sea, reduce la población, ¿por qué porcentaje? Simplemente diciendo, no, pues entonces vas a morir. Pero ¿quién aplica eso? Entonces, no puedes simplemente en esto invocar un hilo de la ley. Tienes que tomar toda la tela, porque toda esa tela extendida sobre una nación produce justicia, y la justicia produce paz. ¿Ok? Entonces, pero vemos, o sea, con esto de repente vemos cosas que quizás no estén bien y se nos hacen difíciles aplicar, y Dios no nos lo está pidiendo, fue Israel. Pero dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Piensa antes de hablar. Entonces, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muriere, pero cayere en cama, si se levantare, anduviere fuera sobre su báculo, o sea, con muleta, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Interesante, ¿no? Porque, y dices, oye, pero Dios está dando permiso que se peleen, o sea, violentos. No, Dios dice, ya que son así, bien salvajes, bien brutos, estos son las reglas. O sea, no puede, o sea, mídete, controla, piensa en consecuencias que no es para nosotros natural, es algo que de por sí tenemos que aprender. O sea, el psicópata, por ejemplo, tiene la madurez o la inteligencia emocional de un niño de 2 años, año y medio, 2 años. El intelecto no, o sea, de intelecto puede ser un genio, pero tiene la inteligencia emocional, o sea, y por eso todo es para mí y tú tienes que hacerme caso. Entonces berrinches, pero como tienen el intelecto de un adulto, entonces tiene mucha maña y mucha estrategia y planeación y argumentos, y además tiene estatura y fuerza. Entonces hay formas de hacerlo, pero el niño de un año, o sea, que nomás llora porque llora en la noche, no está pensando, híjole, pobre de mi jefa, todo el día está lavando, está cocinando, está limpiando la casa, está cambiando mi pañal, que yo no cambiaría mi pañal, o sea, ya está, y ahora la voy a despertar en la noche. Y tú vas entrando y el niño se pone contento cuando te ve a las 3 de la mañana. Está, ah, angelito, ah, qué preciosura. Entonces, o sea, vemos eso. El niño no está considerando a otro, no lo sabe hacer. Lo natural humano que tenemos que ser educados por familia es ser así. Por eso está en serio lo que está pasando en Morelos, que tenemos niños que ya están jugando a ser sicarios en el patio de recreo, literal, con todo y ejecución. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿dónde están aprendiendo eso? ¿En familia o en otro lugar? Okay, entonces, es muy fuerte eso, pero ves, nunca estamos más de una generación a la barbarie. Entonces, estamos con el próximo pie, el próximo paso, el pie cae en el charco, ya, si no está allá. Entonces, viendo eso, sí es aplicable. Entonces, pues eso, tiene que pagar daños. Y si alguno hiriere a su siervo, a su sierva con palo, no es su empleado, es su esclavo. Y dices, oye, entonces Dios está autorizando esclavitud. No, está reconociendo que son unos bárbaros. Ok, que son bárbaros. Y van a haber presos de guerra que quedan como esclavos. Entonces Dios está previendo, entonces dando órdenes de cómo va a hacer eso. O sea, Él sabe que la ley no les va a santificar, la ley no les va a salvar, la ley no va a renovar su entendimiento, pero necesita haber algún tipo de policía en la nación que les ayude a no destruirse del todo. Y como se fue ya desplegando la historia de Israel en todo el Antiguo Testamento, como no obedecieron, quedaron en la barbarie, ¿ok? Quedaron en eso. Y fue drástico lo que Dios hizo entonces para sacarles de ahí. Entonces, y muriere bajo su mano, será castigado. Y los parientes, por eso, no es un empleado, es un esclavo. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Y dices, pero sabes que hay un millón de eslavos, no esclavos, sino eslavos, es gente europea, por ejemplo, mis antepasados, es europea de Suiza para el oriente, Bulgaria, Hungría y todo eso, que más de un millón fueron esclavizados por los otomanes, los turcos que invadieron, los musulmanes que invadieron Europa, llegaron casi hasta Viena en Austria. Okay. Entonces tomaron presos. Thomas Jefferson, un presidente de los Estados Unidos, justo después de la independencia, armó la naval precisamente para acabar con la piratería, porque estaban tomando barcos enteros. Por eso puedes checar las casas reales y están todos así morenitos en Yemen, en Arabia Saudita, todos son morenitos y la casa real son güeros. Okay. Entonces necesitas ver, o sea, que era un negocio. Más africanos fueron esclavizados por africanos que llevados a Nuevo Mundo, por ejemplo, mucho más. Y existe esclavitud todavía hoy. Muchos africanos están llegando a Trípoli en Libia pensando que ya tienen contrato para trabajar en Europa y así. Y cuando llegan los venden en el mercado de esclavos en Libia, en el norte de África. Entonces, y nosotros estamos aquí en nuestro mundo CEP, que ya no hacemos esto, y hablando de injusticia, como cosa liviana y todo, y no sabemos que en otros lados es algo, es una barbaridad, inhumano, y pueden hacer con ellos lo que quieren, como si fuera hace 3,000 años. ¿Okay? Entonces, lo que pasó en el mundo occidental, sobre todo Europa, con la Primera Guerra Mundial, es que venían diciendo, hasta teólogos y predicadores venían diciendo que ya viene el milenio, que iba a acabar el siglo XIX. El nuevo siglo ya es el fin del milenio, o sea, empieza los 20, por decir. Entonces, ya vamos a estar en un nuevo milenio y el mundo está mejor y la humanidad está mejor y la industrialización y la medicina y la ciencia y no hay límite. Y la Primera Guerra Mundial, entonces los alemanes entrando en Bélgica aventaban bebés en el aire y los clavaban con su bayoneta. Pleno siglo XX. Ups. Somos bárbaros, siempre a un paso de eso. ¿Y qué es lo que limita? Cuando tiran la palabra de Dios, como habían hecho, en cualquier momento, en cualquier país bajo el sol, cuando tiren la palabra de Dios a un lado, ya estás con el pie en el aire para caer al abismo. Entonces, ¿dónde estamos? Si es serio. Entonces, viendo esto, dices, ok, son bárbaros, vienen saliendo de barbaridad y ahora necesitan de alguna manera recuperarse, recuperar lo que es ser un humano, que es humanidad, porque ya, o sea, esclavitud, maltrato, injusticia, crueldad ha sido parte de nuestra historia, que animales ni siquiera hacen lo que los humanos hacen. Entonces, dice, si algunos riñeren, hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Está fuerte. Entonces es interesante, una mujer puede tener 8 meses de embarazo y en una balacera o algo pasa, atraviesa una bala y muere el bebé. Y el que disparó ya le avientan a la cárcel y todo por homicidio. Pero si la misma mujer mañana, sin balacera ni nada, va y aborta, es legal. Entonces otra vez, ¿dónde está el pie? Ya estamos cayendo en el hoyo. O sea, ¿cómo está loco y distorsionado lo que es justo, lo que es humano? Si alguno hiriere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva, o lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. O sea, es una golpiza. Pero te hace pensar, sí trabaja bien, nomás que es bien respondón. Entonces, detengo la mano porque necesito el trabajo que me da. O sea, como que sí te hace pensar. En Proverbios dice que el justo considera la vida de su bestia. O sea, es como atributos que Salomón observa también. Entonces, dice, si hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. ¿Okay? Simplemente por eso, porque es una humillación. O sea, ¿qué castigo, qué habrá hecho tu esclavo para que eso sea? Pues eso es un desquite. Entonces quiere decir que traes un nivel de coraje siempre a punto de hervir o explotar, que por una provocación así le pones y ya queda ciego. O sea, ¿qué está pasando? Entonces es como para decir, ¿qué pasa contigo? Otra vez, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso te hace entrar en juicio. Si un buey acorneare a un hombre o mujer, a causa de ello muriere, el hombre o la mujer, no el buey será apedreado. ¿Por qué? Porque tiene sangre humana en sus cuernos. Y si, o sea, no puedes usar ya el animal, ya está inmundo por sangre humana. Es interesante. Y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y eso obviamente aplica con perros, y ves como si hay reglamentos y demás acerca de esos perros que muerden. No lo hubiere guardado, o sea, ya tiene historia, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Está fuerte, pero dice, pues sí, qué tienes que entender otra vez para valorar la vida de tu vecino, que ni le saludas ni te habla bonito tampoco tu vecino, pero no ha de morir por eso. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto fuere le fuere impuesto. Haya corneado a hijo, haya corneado a hija. Entonces ve con eso también. O sea, en la Biblia establece y reconoce el valor intrínseco de una mujer, aunque sea menor de edad. ¿okay? Y reconoce su valor y su importancia a la sociedad. Interesante. Y si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo, más o menos es el precio de comprarte otro esclavo. Y dices, ¡ah! Pero es escalofriante eso. Ajá. Es brutal. Pero es un mundo brutal. Y tienen que civilizarse. Tienen que agarrar un concepto de lo que es portarse como un humano realmente. ¿Y qué es? O sea, ¿en qué marco es un humano? Si alguno abriere un pozo, cavare cisterna y luego la cubiere y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo, o sea, porque si no lo especifican, no tienen sentido común los israelitas. Hasta ahora lo que hemos visto en Éxodo, que simplemente cómo hablan, cómo se portan, no tienen sentido común, no son racionales. Y vienen saliendo de eso a un lugar más irracional, más loco, que es la tierra de Canaán. Entonces, mucho de eso para nosotros, pues claro, pero no quedaba claro para ellos. Entonces, si tu buey hiere el buey de tu vecino y el otro buey muere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Interesado, o sea, ya, punto y aparte, o sea, ya, y cuenta nueva. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces, una amiga trabajaba en la reforma agraria en el Bajío, y entonces le tocaba ir a lugares rurales, un poco remoto y montañas y todo eso, obviamente por lo de agrario. Y un día iba el chofer, ella era como administración, entonces el chofer va manejando y atropellan un guajolote en un pueblo. Entonces pues sale la gente, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y que esto, si de gobierno, porque claro, trae gobierno de estado y bla, bla, bla. Entonces salen todos así, hasta casi con machetes y todo. Y no, pues yo le pagamos y entonces le pagamos. O sea, tuvieron que regatear cuánto vale un guajolote de ese tamaño y todo, y pagarlo. Entonces la señora agarra el guajolote que habían atropellado y se lo va a llevar. Y dice, no, pero pues ya déjame el guajolote, ya lo compré. Y dice la señora, pagó su muerte, mas no su carne. Entonces, o sea, hay reglas en eso, hay costumbres. Solo así. Pero igual se agarran a machete con el vecino por cosas así. Y a veces decimos, ¡ah! Pero ¿por qué tan así? El mundo es brutal, el mundo es caído. El mundo está lejos de Dios. Entonces necesitamos empezar a poner unos conos para decir este carril no, o sea, conducirnos así, estacionar así. Pero ves, estamos ya en Cuernavaca, Morelos, estamos siempre a un paso de caos total. Y no porque cierren en la Paloma de la Paz por una protesta o algo, sino simplemente, o sea, se pone la cosa. Entonces necesitamos ver eso, que no estamos tan lejos de necesitar que Dios diga, pues tú primero vende el buey y este que así, pues vamos a hacer barbacoa y entre los dos ya se convierte en fiesta y hasta a lo mejor ya dejan de pelearse. Pero el animal que causaba problemas ya no es un problema. Entonces, bien. Entonces ya sigue hablando en capítulo 22 de restitución, de que cuánto hay que hacer. O sea, no es, ahora sí, pagaste la muerte de guajolote más no so carne. Entonces, o sea, esto es, ¿cómo se reparte eso? ¿Cómo se resuelve y se da ya fin al expediente? Entonces sigue hablando de eso. Si tú quieres repasarlo y todo, como que te das cuenta que mucho de eso ya lo traemos puesto, pero porque estamos 2000 años después de Jesús y eso ya ha afectado, infiltrado mucho en la sociedad cómo tenemos que vivir. Y pero vamos, dice en capítulo 22, Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, y agarraron esta ley para establecer los bancos de Europa, y ya estamos, ya mira cómo está, cómo quedamos. Pero cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, aventajado, ni le impondrás usura. O sea, le prestas 100 pesos y te da 100 pesos de regreso. ¿Cómo hacemos entre familia y hermanos y todo eso? Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Ahora checa eso. Porque solo es su cubierta, eso con su capa. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? O sea, se envuelve en su serape, por decir, en su cotón. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y de repente Dios inyecta, como porque están todos así pensando, y ya con eso estamos pensando, pero ve cómo eso viene pisando así los talones de un mandamiento de no usar usura, no cobrar rédito a hacer un préstamo. Y entonces, pero lo podían hacer a los gentiles. Y aquí estamos. Mira cómo nos fue. O sea, sí, eso sí, rédito y hacer todo eso y hacer y capital y demás. Entonces, pero cuidado, o sea, tú estás prestando así, pero estás dañándole, es un daño prestarle, entonces no le prestes mejor. Si le vas a dañar por el préstamo. ¿Te das cuenta? O sea, piensa en consecuencias, piensa en el final de todo este ciclo de estar prestando, ayudando, pidiendo prestado una herramienta o todo, como que piensa. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Luego predicadores agarran eso porque entonces los diezmos y por eso no tienes chamba. Pues no hay diezmo porque no tengo chamba, o sea, entiéndeme. Pero entonces, o sea, no tienes que demorarlo, pero otra vez, ¿qué es lo que Dios está incluyendo este mandamiento junto con el tema de préstamos? De ser de mano abierta, de ser una persona que ya vive en contentamiento. Porque, ¿qué dice en 1 Timoteo 6:6? Porque gran ganancia es la piedad con contentamiento. Nada hemos traído cuando entramos al mundo y nada llevaremos con nosotros. Entonces, contentamiento. Pero otra vez, cuando una nación vive simplemente para sobrevivir y es brutal todo lo que vive, entonces es muy difícil pensar en el fin. O sea, ver más lejos y ver realmente cómo esto puede desarrollar y terminar. Entonces es muy difícil. Y lo que Dios está diciendo, piensa, porque yo sí voy a escucharle y yo soy misericordioso. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que seas misericordioso. Ok, entonces, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Entonces me darás el primogénito de tus hijos. O sea, no en holocausto, pero es, tienes que pensar, o sea, Dios está por encima de todo y es dueño de todo, y delante de Él vivimos y hacemos todo lo que hacemos. No hay como un rincón donde Dios no vea o no se entere. Y no estaban acostumbrados, estaban acostumbrados que si tú estás a cierta distancia del templo de Dios del sol, no te escucha. Pero si le quieres blasfemar, pues no te escucha a esta distancia, entonces no va a haber castigo. Entonces Dios está diciendo, no, o sea, estoy en todo contigo. Y en tu sufrimiento y en tu triunfo, y estoy en todo contigo. Y me seréis varones santos. Interesante. Esto es la santidad. Mostrar misericordia, vivir aunque no tengas de sobra, vivir como si te sobrara y prestar. Y lo he comprobado. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Ahí está. Pagarás su muerte, mas no su carne. No admitirás falso rumor. Y de repente, ¿por qué esto viene aquí? No cambia de tema. El tema aquí es ser santos. ¿Okay? Y eso es recuperar nuestra humanidad. No le concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal. Y todos por ahí en secundaria lo hicimos. Si estás en secundaria, te estamos mirando. Entonces, no lo hagas. Dice, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, tampoco lo favoreces por ser pobre. O sea, hay un tipo de mentalidad de pensar que el pobre merece que todo le hagan justicia porque es pobre. Y digo, pues hay pobres que porque se lo beben en alcohol y pues por eso están pobres. O sea, no es como algo impuesto, sino algo que ellos mismos han buscado. Entonces, o sea, ¿cómo decidimos eso? Simplemente con lo que es derecho. Entonces, no favoreciendo porque, pues, si le hago daño, de por sí no se puede desquitar conmigo o algo así. Si encontrares, y de repente ya estamos en problemas aquí. Yo venía pensando en todo esto, y como tiene que suceder cuando vas a hablar de amar a tu prójimo como a ti mismo, estoy pasando por la Carolina, entonces en la parte que pues si vas por aquí vas a Chula Vista, si vas por aquí vas al Panteón y Tránsito y el Puente y así para llegar aquí a Semilla. Entonces alguien sale en reversa y tengo que frenar duro porque nomás se avienta así, del Oxxo que está en la esquina, algunos de ustedes ya lo ubicaron. Entonces sale así, entonces me espero y así. Entonces como está tardando para enderezarse y ya seguir el camino, entonces empiezo a dar vuelta un poco. Se acelera y luego frena. Y ahí va frenando, y uno más así. Y sabe exactamente, aquí está un poco más ancho, después del Panteón, está un poco más ancho, pero subiendo y hay una curvita y siempre hay estacionados y todo. Entonces se hace un poco así. Y yo así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. O sea, o sea, digo, ya sé lo que me está haciendo. Entonces, lo que voy a hacer, porque es un carrito, entonces yo me voy a echar así, 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 casi para ver sus pupilas en el retrovisor. Y Dios dice, ajá, así como te gusta que te hagan. No lo voy a hacer. Entonces, yo no soy más bruto o más bestia que muchos. Soy más bestia que algunos, pero, o sea, entonces ve, esas cosas, o sea, te pica, te raya, te molesta, te calienta, dice, ¿qué? O sea, acelérale, papá. O sea, ya había toda una procesión detrás de nosotros. Entonces digo, pues yo tengo que decir, gracias a Dios siguió a Chula Vista y no agarró el puente. Si no, estaría yo por ahí todavía esperando llegar al estudio. Pero, o sea, ve eso, o sea, de repente decimos, sí, no es tan fácil. Y claro que no es automático. Todos tenemos un botón que alguien puede oprimir y ya estás así. ¿Ok? Entonces necesitas saber dónde está ese botón. Y si no lo puedes desactivar o desconectar, o sea, debajo del tablero, pues simplemente jalar el cable. Entonces, al menos ponle un aviso. No. O sea, así como ojo, no ignores que este botón existe porque te va a tomar por sorpresa. O, y simplemente te van a provocar. Entonces, dice... Si vieres el asno, el buey de tu enemigo, su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Yo? O sea, tomar mi tiempo para hacer lo que ni siquiera, o sea, simplemente, igual me va, no, o sea, no me va a hablar bien, no me va a tratar mejor, no, o sea, no le he hecho nada, pero simplemente es una persona aborrecible, entonces no le puedes ganar el afecto. Sí, pero hazlo, ¿por qué? Pues no lo merece, como tú comprenderás. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nunca has extraviado algo, necesitas imaginarte cómo sería que alguien te hiciera el favor, la gracia de traerte algo que has extraviado, aunque tú le odias. O sea, piensa en eso y tú dices, no, sí está bien. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Claro que sí. Ajá, para que te eduques, para que sientas. Yo quería ser su buen vecino, pero no quiere. Entonces, así, y Dios dice, no, ayúdale. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y de repente dices, ¿mi qué? Dios está, sí, es limosnero, pero es tu limosnero. Es tu viene, viene. Es el que está limpiando tu parabrisa en los semáforos. Y de repente nos brinca. ¿Ok? No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Está tremendo eso, porque ya estábamos, pues claro que sí, esto, el mundo es brutal, y de repente digo, sí, el mundo es brutal porque yo vivo ahí. O sea, el mundo es salvaje porque yo estoy en el mundo. Y tenemos que quitarnos la idea de que, pues es que yo soy buena onda, pero mira qué bestias hay alrededor de mí. Entonces, yo no sé qué tipo de día tuvo el del cochecito frente a mí, que a lo mejor dice, hay otro. Y esos que y siempre se creen mucho. Yo simplemente venía tranquilo y este, como si nadie estuviera en la calle, él está maniobrando. Entonces le espero, entonces le voy a dar vuelta porque no se acomoda y, ¿para qué lo hice? Bueno, a lo mejor es mi imaginación, pero ¿quién frena en su vida? O sea, en una subida va frenando. O sea, digo, ay, no, pues. El mismo motor te está pidiendo, suéltame, déjame correr un poco. Entonces así, y ahí iba yo con eso, y hasta pasar el puente y estar casi semilla, yo así. Increíble, increíble. Y porque aquí en Morelos ya lo iba a librar, ¿no? O sea, ya hay dos carriles y cómo no, así. Pero había un retén, donde siempre lo ponen aquí, en Obregón. Entonces, de por sí nos íbamos a encontrar otra vez. O sea, otra vez, tú simplemente, nadie me hace eso. O sea, para que aprenda a no poner en peligro. O sea, ya hay en Boco todos mis santos, así que no ponga a la gente en peligro, que vea en sus espejos, que se fije antes de lanzarse a la calle. Ajá, ajá, ajá. ¿Y tú? Quita tu pie del pedal. Cálmate. En 100 años, ¿esto qué? Pero ya no lo hacemos un monumento. Lo que me están haciendo ya es un monumento y es una rotonda y hay procesiones alrededor de eso cada año en ese día que me hicieron. Entonces, ya derriba tus monumentos y tus estatuas y tus recuerdos de todo eso y cálmate. Porque yo soy bruto. Hay brutalidad en el mundo. Y cuando lo ves así, dices, el único que yo puedo moderar o cambiar soy yo. Los demás yo no los puedo cambiar. Y cuando lo ves así, entonces diriges tus recursos y tu energía y tu reflexión a cambiar al único pecador que tú puedes. Entonces, de palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. Y hay algo que hasta yo siempre lo digo a los que ya están en el ministerio. Digo, cuidado cuando ya te empiezan a regalar cosas. De repente esto, de repente un mueble, de repente un coche, de repente esto y todo lo mejor porque es el siervo de Dios. Cuidado con eso, porque va a haber en un futuro algo y no vas a poder abrir la boca. Te va a dar pena, te vas a chiviar. ¿Ok? Entonces sí es un principio en un mundo brutal, y cómo poder recuperar nuestra humanidad, tenemos que ser un poco más así. Y vivir como si tuviéramos ya abundancia, como si el mundo es brutal, pero yo no soy bruto. Entonces, ¿cómo puedo educar a esta bestia más que rasurarle un poco y cortar sus garras y demás? No angustiarás al extranjero, ojo, porque vosotros sabéis, ahí está, eso nos da a entender, o sea, porque vosotros sabéis. como es el alma del extranjero. Ya estuvieron en Egipto y nunca les dieron, o sea, 400 años y nunca fueron ciudadanos. Nunca tuvieron derechos. Entonces, importante eso, porque vosotros sabéis, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, como que piensa, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús dice eso, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los profetas hablaron para amonestar porque no estaban guardando la ley. ¿Ok? Entonces, cuando ves esto, dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. No, pero pues es que todavía está bueno y está, o sea, solito se está dando, las milpas ya están bien altas y, o sea, está, no, pues cómo no, yo no lo voy a dejar. Lo dejas libre para que coman los pobres. Vivir como si tuvieras abundancia y dejar que otros que no tienen ni tierra donde sembrar, que de ahí coman, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Algo importante con eso, ves que en Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días volverá. Y tú dices, no, yo vi que pues ya nomás así se va cayendo en el agua y desaparece. ¿Y qué pasa? Lo comen los peces, lo comen los patos. ¿Y quién come los peces y quién come los patos? Okay, entonces después de muchos días volverá. Entonces es otra vez vivir como alguien que no está así, que no estás pensando que pasado mañana podemos estar muertos. Entonces, o sea, con un pánico y una tensión y un miedo y una agresión contra todo lo que imagino yo que es agresión contra mí. Entonces igual, no. Porque si Dios es soberano, ¿por qué voy a tener miedo? Entonces piensa como esto es la apertura de una nación. Y después tenemos los salmos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero eso es el fruto de siglos de caminar en estas cosas. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que los he dicho, ahora lo que empezaron a hacer, al menos en su dispersión en Europa, era contratar a gentiles como servidumbre en casa. Entonces, en el día de reposo, en el sábado, no podían cocinar, no podían prender fuego, entonces tenían frío en sus casas, en el norte de Europa y todo. Pero un gentil sí puede encender y puede traer leña y puede traer agua y todo eso. Ellos de por sí van al infierno. O sea, que rompan el mandamiento, no pasa nada, de por sí están condenados. Entonces, una mentalidad rara se hizo, pero se ve que en un principio no era eso. Y Jesús ya viene y dice, en el principio no fue así. Escrito está, habéis oído, pero escrito está. ¿Okay? Entonces, vemos que fácilmente toda una nación puede ir apartándose de algo que tiene mucho sentido y que no era complicado entender. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. El nombre de Dios, otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces es esto y nada más. Importante ver eso. ¿Por qué? Porque venían de idolatría, que cada dios tiene su sector donde está en control y tú tienes que estar sujeto a ese dios en su zona. Y Dios dice, no, estás sujeto a mí y yo soy Dios en cielo y tierra. Entonces vamos a dejarlo ahí porque después hay otras cosas aquí que es tremendo, pero brincamos nada más a ver en versículo 19, porque ¿cómo viene esto aquí? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Dice, ajá, sí, de eso viene hablando. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ahora, yo escuché una versión de judíos que los rabinos han estudiado y lo que vieron es que hay una proteína en lácteos y una proteína en carne y que eso es tóxico y bla, 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 bla. Y digo, no será simplemente que tienes que ser tierno, tienes que decir, no voy a ser bestia, voy a ser humano, voy a seguir como Adán tenía que ser y cuidar esto. Entonces es parte de recuperar nuestra humanidad. ya vino la lluvia. Yo oré al inicio que Dios nos guardara. Ya terminó la reunión, ya terminó todo, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque respetaste nuestro horario. Y te pedimos, Señor, ahora que nos lleves a casa con bien y que en esta semana podamos toparnos no con aquel chofer que nomás para provocar, pero ser el chofer que mete paz, el ser el chofer que da oportunidad, que ser el que está endulzando el aire y la vida de los que le rodean. Entonces, Señor, te pedimos eso. Guíanos, enséñanos más en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.